Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que pienses que la pueda necesitar.
Dar aún la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios bueno, eres un Dios presente. Te damos gracias porque eres un Dios que se involucra en nuestras vidas. No eres un Dios lejano que nos deja hacer lo que queremos hacer sin rumbo, sino que nos das rumbo, nos das dirección, nos llamas por nombre, nos amas a cada uno de nosotros. Gracias Dios porque eres un Dios con los brazos extendidos hacia nosotros. Eres un Dios que abre sus manos en generosidad hacia nosotros. Eres un Dios que nos aclara las ideas. Eres un Dios que nos hablas al oído. Eres un Dios que nos ama tanto. Te damos gracias esta mañana por todo lo que tú eres. Abrimos nuestros corazones a ti, Señor. Abrimos nuestros oídos espirituales. Pedimos que tú nos abras los ojos porque solo tú puedes. Necesitamos una revelación del Dios vivo. Necesitamos una revelación de Jesús y todo lo que Él es y lo que hace. Te exaltamos en esta mañana. Queremos que te sientas bienvenido, Espíritu Santo, en medio nuestro. No queremos que haya ningún impedimento que impide que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a seguir y terminar la serie que empezamos hace muchas semanas, basado en un libro que leí de John Piper. Me preguntó Jasmine, ¿y por qué estás citando tanto a John Piper? Y dije, porque es su libro, hija. Entonces le tengo que citar, ¿no? Acerca de la batalla con la incredulidad, ¿vale? Y yo leí algo el otro día que me gustó, y es verdad, que dice, el pecado te lleva más lejos de lo que planeabas ir, te mantiene ahí más tiempo del que pensabas quedarte y te cuesta más de lo que planeabas pagar. Y es verdad, ¿verdad? Por eso es tan importante luchar contra el pecado, y la forma de luchar con el pecado es luchar contra la incredulidad de nuestras vidas. A ver, hemos visto, esto es un poquito de repaso, cómo matar la incredulidad. Lo matamos con las promesas asombrosas de Dios. Las promesas de Dios vienen en contra de la incredulidad en nuestras vidas. Ahora, no podemos terminar esta serie, claro, podíamos seguir mucho, pero vamos a terminarlo hoy. Y no lo podemos terminar sin tocar un pecado con la que lucha mucha gente. Es un pecado que puede convertirse en vicio, en adicción. Es un pecado que condena la conciencia, causa que no entres confiadamente a la presencia de Dios. Vamos a hablar brevemente esta mañana acerca de la lujuria. Ahora, Flores, me imagino que en el grupo de chicos lo está tocando, pero vamos a hablar de esto aquí esta mañana abiertamente en familia, porque la palabra de Dios habla de todo. No es una religión que donde todo el mundo está hecho de palo, no, es una religión que toca, una creencia que toca cada área de nuestras vidas. Nadie va a vivir una vida perfecta, no vivimos en la perfección, no creemos que podemos llegar a la perfección y como Enoch salir de aquí, no un día desaparecer, ¿no? Y dices, uy, ¿y a dónde está Dorita Madre? Uy, ya llegó a la perfección y desapareció. No, hasta Dorita Madre tiene que luchar contra la carne. Luchamos todos contra el pecado. Mientras que vivamos en este mundo, no vamos a ganar la lucha contra el pecado sin fallar, sin caer, sin meter la pata, ¿no? Dios sabe que somos hechos de barro, sin embargo, sí vamos a luchar. Y tenemos que luchar, porque la palabra dice, batalla o lucha, pelea la batalla de la fe. Luchamos para estar tan satisfechos con todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús, de manera que la tentación para pecar pierde el poder sobre nosotros. Yo sé que hay cantidad de personas aquí que ya no les tienta ciertas cosas que hace un año, dos años, cinco años les tentaban. ¿Por qué? Porque han vencido en esa área de sus vidas con la ayuda de la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, han vencido en sus vidas. Entonces, vamos a creer a Dios que podemos llegar a ese lugar donde es la satisfacción de Dios. Es tan grande que ya la tentación pierde el poder sobre nosotros. La fe es la victoria que vence el mundo, ¿no? Vence esa mentira porque la fe se satisface con Dios. Ahora, repasamos esto, lo hemos dicho cada domingo ya, que creer no es simplemente estar de acuerdo con un hecho histórico. Dicen, sí, yo creo que Cristo, sí, yo creo que Él era Hijo de Dios, murió, resucitó. Eso no es la fe, ¿no? La fe es un apetito en tu corazón que acude a Cristo para ser saciado. Cristo dijo, el que viene a mí no tendrá sed. El que viene a mí no tendrá hambre. Ahora, todos sabemos que creer en Cristo cree mucha gente. El diablo cree en Cristo. El diablo cree. ¿Es cristiano? No, pero cree en Cristo. Y muchas personas creen que tienen fe simplemente porque creen en el hecho histórico que Cristo existió. Pero viven como si Dios no existiese. Viven como si no hubiera una eternidad. Y muchos cristianos, y esto es muy triste, pero es verdad, viven desconectados de la vida real, viven un cristianismo o tienen una idea, mejor dicho, de salvación desconectada del mundo real. Ellos viven, tienen un comportamiento que no tiene nada que ver con lo que Cristo nos llama a ser. Viven una vida que ignora las advertencias de la Biblia. Colocan a los cristianos más allá de la advertencia de Dios. Creen que lo que dice Dios es para el que no cree y para el que cree no. Entonces dicen, bueno, pues un día yo vine al frente, yo hice esa oración y mucha gente está empeñada de que alguien haga la oración, ¿no? Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, amén. Y luego sale y dicen, no, él es salvo, él es cristiano porque oró la oración. No. Una persona vino un día, estaba súper emocionado, dije, en el ascensor se salvaron 5 personas. ¿De verdad? Sí. Entre el, no sé, era un edificio alto y los hizo todos orar antes de llegar al suelo. Pues tú crees, aquí estoy con un loquito, mejor oro y salimos todos de aquí, ¿no? No es orar. ¿Me estáis mirando? Es que esta cosa, muchos cristianos, o dizque cristianos, viven consolándose, pensando que porque oraron esa oración, pueden vivir como se les da la gana y van en rumbo a una eternidad sin Dios. Es verdad. Ahora, las creencias y la fe afecta tu manera de vivir. Afecta tu manera de comportarte. Afecta tu manera de tratar al prójimo. Afecta tu manera de tratar a tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. La fe verdadera hace algo en tu vida. Y no sería justo terminar esta serie sin tocar la batalla con la lujuria. Ahora, como dijimos, el pecado te lleva más lejos de lo que planeabas ir, te mantiene ahí más tiempo del que pensabas quedarte y te cuesta más que planeabas pagar. Ahora, nuestro enemigo principal, cuando estamos hablando de la tentación o del pecado, es que nos dice que el pecado hará de nuestro futuro un futuro más feliz, o por lo menos el futuro inmediato. Entonces, nuestra arma principal en contra de esta mentira es la verdad que dice que Dios hará de nuestro futuro un futuro más feliz. Pero de verdad. Y no solo el futuro inmediato, sino el futuro el futuro eterno. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 8, por favor. Espero que tengáis vuestra Biblia. Es bueno traer tu Biblia, abrirla, leerla. Ahí veo que David tiene su Biblia en su iPhone. Qué moderno eres, hijo. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 8. Por los demás, hermanos, ¿estáis conmigo? Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, crece en esto. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si miramos este pasaje y sacamos de este pasaje una definición de lo que de la lujuria, podemos ver esto en el versículo, vamos al versículo 4, es donde dice que vosotros sepa tener a su esposa en santidad de honor. Otras traducciones dicen a su vasija o a su persona en santidad y honor. Dice, el deseo es el deseo sexual que deshonra su objeto e ignora a Dios. Aquí dice en santidad y en honor. Es el deseo sexual que deshonra su objeto e ignora a Dios. Es lo opuesto de santidad y es lo opuesto de honor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Otras traducciones dicen que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor. Que sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Nos dice, entonces, hazlo así, no lo hagas de esta otra manera. Contrasta el debe, cómo debe ser y cómo no debe ser. Versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nos dice, vosotros sois diferentes. Y no podemos pensar que podemos vivir y portarnos como la sociedad que nos rodea, porque no somos como ellos. No somos mejores por algo que hemos hecho nosotros, no, al contrario. Pero somos diferentes por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Somos diferentes. Así que la pasión de concupiscencia o lujuria es lo opuesto a la santidad y el honor. De esto sacamos la definición que dimos de la lujuria. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, dice una traducción moderna. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Entonces, ¿qué hemos dicho que es la definición? La lujuria es el deseo sexual sin honor y santidad. Ahora, sabemos que el deseo sexual es bueno en sí. Dios lo creó desde el principio. Fue invento divino. No lo inventó la tele, no lo inventaron los de Friends, no lo inventaron esos, lo inventó Dios, ¿no? Dios es el que inventó, era idea divina de Dios. Y tiene su lugar apropiado y su lugar bueno. Pero fue hecho para ser gobernado y guiado por dos cosas básicas. El honor, que hemos dicho, el honor hacia la otra persona y la santidad hacia Dios. Ahora, cuando pensamos en la lujuria, pensamos en algo que deshonra su objeto. Es lo opuesto al deseo sexual creado por Dios que honra su objeto. Dios estableció el matrimonio al principio de la creación. El matrimonio fue establecido por Dios. En el matrimonio, un hombre y una mujer establecen una relación comprometida de por vida, ¿vale? Para honrar el uno al otro en fidelidad y en amor. Entonces, el deseo sexual en el matrimonio se convierte como siervo del matrimonio, es la chispa de ese pacto de honor mutuo. Idea de Dios, Dios lo planeó, Dios lo diseñó. Así que decirle a una persona que parece que así es, ¿no? Quiero que satisfagas mi deseo sexual, pero no te quiero como compañero o compañera de pacto. Esta persona está básicamente diciendo, quiero usar tu cuerpo para mi placer, pero no quiero tu persona. Y eso es deshonroso. Y por consiguiente es lujuria, concupiscencia, deseo sexual sin compromiso de honrar a esa persona. Es, satisface mi deseo sexual, pero luego déjame en paz, ¿vale? Es sexo sin compromiso de santidad y sin honor. Ahora, no solo deshonra a la persona, realmente desecha a Dios. Vamos a leer otra vez en Tesalonicenses. Dice, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Ahora, la santidad, el honor tiene que ver con la otra persona, pero la santidad tiene que ver con Dios. Ahora, ser santo no es ser, oh, santo, no. Es ser alguien que es apartado para Dios. Tú has dicho, yo vengo a ti, Señor. Dios te ha dicho, tú eres para mí. Te aparto para mí. No quiere decir que es una persona con la cara larga y triste y religiosa. No, pero es una persona que vive apartado para Dios. Pertenece a Dios. Conocer a Dios y desear más de Él evita que el deseo ordenado por Dios, el deseo sexual ordenado y creado por Dios, se convierta en algo que Dios no ha planeado. Dice el versículo 7 de Primera de Tesalonicenses 4, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No desecha a hombre, sino a Dios. El asunto principal de la lujuria es desestimar a Dios. La santidad es vivir concienciado de un Dios santo. Es saber cómo es Dios. Es tener en cuenta, considerar, estimar que Dios es santo y vivimos para Él. La lujuria es lo opuesto. Es el deseo sexual que no es gobernado por la estima de un Dios supremo. Dios creó la sexualidad, lo hizo bien, lo hizo hermoso, lo creó para el bien de sus criaturas. Solo Él tiene la sabiduría y el derecho de enseñarnos cómo usarlo. Se convierte en lujuria cuando le das rienda suelta sin considerar a Dios. Ahora, en resumen de esta parte, la lujuria es deseo sexual que deshonra que a su objeto y desecha a Dios. Es la corrupción de algo bueno por la ausencia de un compromiso honorable y por la falta de respeto a Dios. Entonces, es tomar la cosa buena y perfecta que Dios creó y quitarle el honor hacia las personas y hacia Dios. Ahora tú me dices, Rebeca, ¿qué más da? ¿De qué convento has salido? ¿Qué más da? Son decisiones personales, son decisiones privadas, no afectan a nadie. Son pecaditos con minúscula. Preocúpate de los pecados grandes, ¿no? Del hambre del mundo. No debemos preocuparnos por cosas más importantes y con más trascendencia. ¿Sabes por qué son importantes? Porque tú eres importante para Dios. Tu vida es importante para Dios. Dios está sumamente interesado y comprometido contigo como persona, como un individuo y quiere verte en el cielo. Primero de Pedro 2:11 dice, amados, esto está en la Biblia, ¿vale? Pues me estáis mirando como, esto está en la Biblia y los cristianos, escucha, no pueden vivir como se les da la gana. O no son lo que piensan que son, que es cristiano. Ahora, primero de Pedro 2:11. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No dice, los que practican esas cosas están pasando por mal momento, ya saldrán, pobrecitos, son hermanitos débiles, son cristianitos a medias. No, dice, no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, hay un error que mucha gente se cree, y eso es que la fe en Dios y la lucha por la santidad son dos cosas diferentes. No lo son. La batalla de la obediencia es necesaria. Dices que somos salvos por obras. No. Pero entramos en fe y batallamos la batalla de la fe y deseamos la santidad en nuestras vidas. La batalla con la lujuria es necesaria porque es la batalla en contra de la incredulidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo batallamos? Dices, uy, Rebeca, nos estás regañando, y yo que pensaba que iba a salir aquí sintiéndome muy bien después de esa alabanza tan bonita. Te vas a salir sintiendo mejor que nunca. Porque la palabra rompe cadenas, la palabra rompe pecados, la palabra rompe vicios, la palabra rompe ataduras, la palabra rompe cualquier cosa que te tira hacia atrás y no te permite entrar con confianza a la presencia de Dios, que siempre estás avergonzado, agachado, intentando vivir una vida de victoria. La palabra de Dios te ayuda con poder romper cualquier atadura del diablo. ¡Qué bien es esto! ¡Esto es bueno! A ver, ¿cómo batallamos? Con el conocimiento de Dios. Dice versículo 5 otra vez, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No como los que no conocen a Dios. Vamos a batallar o vamos a vivir como los que conocen a Dios. La razón de perder la batalla con la inmoralidad es el no conocer a Dios. Ahora, Pablo no está diciendo, no está hablando de un conocimiento mental, ¿vale? Marcos 1, un demonio le dijo a Cristo, yo te conozco, eres el santo de Dios. El diablo tiene conocimiento de Dios, pero no es el conocimiento del que está escribiendo aquí. Está hablando de otro conocimiento. En 2 de Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el conocimiento de la grandeza, del valor, de la gloria, de la gracia, de su poder. Ese es el conocimiento de Dios. Es empezar a conocer todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, lo que Él ha hecho, sus planes, sus propósitos, sus promesas para ti, para tu familia, para tu vida, para tu futuro, sus promesas para tu pasado, que tu pasado está borrado para siempre, para siempre, para siempre, y que desde hoy en adelante tú puedes vivir una vida nueva, una vida limpia, una vida pura, una vida sin temor, una vida sin ataduras, una vida sin adicciones, una vida sin vicio. Dios es un Dios poderoso y Jesucristo vino ¿para qué? Para liberarnos de todo lo que nos ata. Es el conocimiento que te asombra, es un conocimiento que te humilla, es un conocimiento que te conquista. Es un conocimiento que te mantiene durante los altibajos de la vida. Eso es conocer a Dios. Es mucho más que simplemente creer que murió, que fue a la cruz, que resucitó. Es más que eso. Es un conocimiento que transforma todo tu ser. Eso es el conocer a Dios. Es la fe, es la certeza de lo que te espera, lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Es un conocimiento puro, precioso y que satisface el alma. Satisface tanto que no queremos nada que lo impida. Cristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vivir con cosas escondidas en nuestros corazones limita nuestra intimidad con Dios. Como dijo Flores, ¿no? Las cosas que tienes debajo de la alfombra. No tenemos que vivir con cosas escondidas bajo la alfombra. El agua que Él ofrece satisface. El pan que Él ofrece satisface. Sabemos que el poder que tiene la tentación es que nos ofrece la posibilidad de que te puede hacer más feliz, ¿no? Nadie dice, uy, hoy tengo que pecar, me toca, ¿no? En la lista de la agenda, pues hoy, uy, sí, número uno, pecar. No lo hacemos por deber, ¿no? Se peca porque la promesa que por lo menos por un tiempo las cosas van a ser más agradables. O por un tiempo puedes olvidar la realidad de tu situación. O que por un tiempo te va a traer descanso. Eso es lo que te promete el pecado. Pero sabemos que no es así. Entonces, ¿qué? Ya no voy a hacer eso. Ya no. Pones número uno. Ya no pecar. Número uno en la agenda de empezando lunes, mañana, número uno, no. ¿Vale? Voy a ser fuerte. Yo puedo. Yo puedo y yo lo voy a hacer. Entonces, te esfuerzas por conseguir excelencia moral, porque Dios te lo pide y sin embargo vives frustrado, vives en condenación, ¿no? Se esfuerza por vivir en pureza, en limpieza de corazón, sin darte cuenta que es una obra de amor en tu vida. Tú recibes el amor de Dios, tú entiendes lo que Él hizo por ti, tú entiendes lo que Él planea para ti y el deseo de dejar ciertas cosas empieza a surgir y andas en ese amor y andas en ese camino. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios que te transforma, te cuenta, te dice lo mucho que Dios te ama. Las promesas de Dios son poderosas para tu vida. La palabra corta las mentiras del diablo y muestra dónde se encuentra la felicidad verdadera y la felicidad duradera. La palabra me ayuda a dejar de confiar en el pecado para hacerme feliz y me lleva a confiar en las promesas de Dios. Cuando mi sed por gozo, mi sed por significado y pasión son saciados en la presencia y la promesa de Cristo, entonces el poder del pecado es roto sobre mi vida. Y no hay cosa más preciosa, y muchos saben de lo que hablo, que vivir una vida libre de las ataduras, libre de las adicciones, libre de los vicios, no tener que hacer ciertas cosas, no estar arrastrado por la vida, por hábitos, por costumbres, no estar encadenado, encadenada a cosas que después te rompen tu mismo corazón. Dios, con su poder, con el poder de la cruz, el poder de su amor, puede rescatarte y romper las cosas que te atan. Es un evangelio de liberación. No es un evangelio de normas, de reglas. Vivir en santidad es vivir libre. Vivir en santidad es tener alas. Vivir en santidad es impresionante. La fe no es solo una fe que mira hacia atrás a la muerte de Cristo. Mira al futuro, a las promesas de Cristo. No miramos solo lo que Él hizo, miramos lo que Él va a hacer. Y podemos confiar en lo que Él va a hacer, porque confiamos en lo que Él hizo. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El enemigo nos dice una mentira, que el pecado nos dará un futuro más feliz. Pero nosotros tenemos la arma principal, la verdad que dice que Dios nos hará felices en el futuro, mañana, hoy, en 5 minutos, y también por toda la eternidad. Para siempre. La fe que vence al mundo es la fe porque está satisfecho con Dios. Ahora, repasamos, si intentamos luchar contra el pecado con prohibiciones, reglas, normas, listas de lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que debo hacer, con amenazas, aún con las amenazas de la palabra, fracasamos. Luchamos con la promesa increíble, de una enorme satisfacción en Dios, una felicidad superior, una felicidad duradera, un sentido de agradarle, de darle gloria. Cuando hacemos lo que hizo Job en Job 31:11, que dijo, hice un pacto con mis ojos, no lo hacemos para evitar el pecado nada más. No lo hacemos por evitar la lujuria, lo hacemos para ganar algo excelente. Dejamos una cosa para ganar algo mejor. Dejamos una cosa para ganar algo que realmente satisface nuestras almas. Segundo de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La manera de luchar contra toda impureza es con las promesas preciosas, que los limpios de corazón verán a Dios. Él sacia todo anhelo de nuestras vidas. La fe en las promesas de Dios, a medida que la fe en las promesas de Dios nos satisfacen, la demanda de Dios a la santidad no será gravoso y el poder del pecado será quebrantado en nuestras vidas. ¿No anhelas ver a Dios? Dice, los limpios de corazón verán a Dios. Vamos a tomar un tiempo de reflexión. No tengas miedo, no voy a decir todos los... No voy a pedir que nadie ni levante la mano ni se ponga de pie. Pero si este mensaje te ha llegado, dice, Señor, yo deseo ver a Dios. Yo deseo vivir con corazón limpio. Yo deseo guardar mis ojos y mis pensamientos. Yo deseo mantener mi vida en pureza, en santidad. Dios está aquí, esta mañana, con sus promesas preciosas. Él te las ofrece, te las da. Es generoso. No es un Dios con un látigo. Él no te dice, no hagas esto, y luego no te da las herramientas para hacerlo. Él satisface nuestras almas hambrientas y sedientos. ¿Para qué? Para que le podamos dar gloria, para que podamos vivir para Él 100%. Señor, en el nombre de Jesús, venimos a Ti en esta mañana. Venimos a Ti viviendo en un mundo muy difícil, en una sociedad muy contraria a lo que eres Tú y lo que haces Tú y lo que dices Tú. Tú nos has dicho que seamos luz del mundo, has dicho que somos luz del mundo. Sal de la tierra. Y eso es lo que queremos y deseamos ser. En esta mañana levantamos nuestras manos a Ti, Dios, y nuestros corazones a Ti. Decimos, Dios, haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas para vivir vidas santas, agradables a Ti, que marcan una diferencia en este mundo. Gracias, Señor. Quizá tú estás aquí esta mañana y tú te has dado cuenta que tu fe en Dios es simplemente saber y creer que bueno, que Cristo murió por los pecados del mundo, pero tú nunca has dicho, Dios, tú moriste por mis pecados. Yo te necesito a ti. No puedes heredar la fe. Da igual si naciste en una familia cristiana y tu tatarabuelo fue obispo y fue no sé qué o no sé cuánto, da igual. Tú tienes que venir personalmente a Dios, traer tu vida, tu pecado, tu necesidad, tus debilidades, tu persona y decir, Dios, yo te necesito, te necesito, te necesito. Necesito tu perdón, necesito tu esperanza, necesito tu vida. Y gracias, Dios, por tus promesas. Si tú nunca has hecho eso, esta mañana es el mejor tiempo para hacerlo. Señor, entra en mi vida, toma mi vida, perdóname, libérame, hazme criatura nueva en ti. Dame la sabiduría de andar en tus promesas. En el nombre de Jesús, yo quiero ser hombre santo de Dios. Yo quiero ser mujer santa de Dios, porque es lo que tú me has llamado a ser y tú te lo mereces. Tú eres digno, oh Dios, de mi vida. Dios es digno de nuestras vidas. Él es digno de nuestras vidas. Maritza, ¿sí estás? Vamos a cantar la última canción que cantamos esta mañana sobre que seas mi universo. Y vamos a cantar esta canción no porque nos mueve las emociones, porque sí es muy bonita, pero vamos a cantarlo creyéndolo y pidiéndolo de verdad, ¿vale? Dios, que tú seas. No te quiero dar mis palabras como gotas cuando me conviene. No quiero que seas mi universo porque me haces sentirme bien, sino porque tú me has llamado a una vida santa.